comenzamos octubre y comenzamos el mes del adulto mayor. Ayer, 1 de octubre, es el día oficial del adulto mayor, pero se celebra durante todo este mes. Y bueno, para eso vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, porque vamos a hablar acerca de que si tienes más de 60 años, es bueno que entrene su mente, ¿o no, Vania Joranovic?
Así es, porque ¿sabía usted que completar un simple crucigrama o una sopa de letras ayuda a la estimulación cognitiva del adulto mayor? Imagínese que ocurre que a lo largo de nuestra vida, este tipo de funciones experimentan una serie de cambios que se traducen en pérdidas de memoria, alteración del juicio, razonamiento abstracto, concentración, atención y pérdida de habilidades motoras. Y para hablar de este interesante tema, estamos con una tremenda invitada, con Natalia Montes Silva. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha y magíster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva. Bienvenida, Natalia, a tu tarde en la Congreso. ¿Cómo estás?
Tiene que encender el micrófono, Natalia.
¿Está encendido? ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, Natalia, bienvenida a tu tarde en la Congreso.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia. Mira, ahí le estábamos contando a nuestros auditores que es bastante interesante. Partamos de lo básico. ¿Qué es lo que sucede después de los 60 años con nuestro cerebro? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabecita?
Ya, es un tema bastante interesante porque si bien quizás por temas de políticas públicas, ¿cierto? Se hace un corte en la edad de los 60 años, pero la verdad es que el proceso de envejecimiento es importante considerar que se genera a lo largo de la vida. Es bueno tener como este cambio de concepto de que este proceso se da desde que nacemos finalmente. Por lo tanto, los cuidados que se deben tener es a lo largo de los hábitos, ¿cierto?, que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, es importante considerar que producto de este mismo proceso de envejecimiento hay algunos cambios que se empiezan a notar, ¿cierto?, o son mucho más, más grandes desde los 60, 65 años en adelante. Y por otro lado, hay algunas patologías en específico que tienden a desarrollarse y tienen mayor incidencia en este grupo etario. ¿Ya? Entonces, es por eso que se suele hablar de las personas mayores sobre 60, sobre 65 años, pero sin embargo el proceso de envejecimiento se da a lo largo de toda la vida.
Perfecto. Y bueno, mira, me parece súper interesante, porque yo no sé si tendrá que ver, porque sobre todo las mujeres cuando somos mamás, como que es la época donde uno como que, no sé si está más vuelta loca, pero a mí me sucede personalmente que se me olvidan muchas cosas.
Sí. Y me pasó... Ordénate, pues, amiga, ordénese.
Ahí después... Pero curiosamente fue desde que fui mamá, y en realidad uno al principio no se da cuenta, pero ya cuando pasa a ser algo repetitivo, no sé si es porque son acciones mecánicas, o en efecto tiene que ver ahí con lo que tú nos comentas.
Mira, también es bien interesante y me ha pasado, lo he visto de cerca porque tengo amigas que son mamá, mi hermana hace poco fue mamá, y se conoce el fenómeno como de baby brain, de que efectivamente producto de todos los cambios hormonales y obviamente el cuerpo en general está sometido a un estrés importante y a muchos cambios, finalmente se optimizan las energías, por así decirlo, el organismo, obviamente hacia la creación y el cuidado de este nuevo bebé. Por lo tanto, se demoran unos cuantos años postparto en retomar el mismo nivel de funcionamiento cognitivo, pero es un proceso normal.
Ah, perfecto. Mira, pero qué interesante, porque es muy buena la aclaración. Hay todas las mamás también que nos están escuchando que sepan que es parte de un proceso normal. Querida sí, Natalia, ahí estábamos hablando, ahí comentabas tú que esto es un proceso que va a lo largo de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para retardar? Porque me imagino que este proceso en algún momento llega, pero nosotros podemos retardarlo de cierta manera, ¿o no?
Exactamente. Lo importante, y por eso les mencionaba, que es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, por lo tanto, no es esperar a que lleguen los 60 años y empezar a hacer sudoku, empezar a hacer crucigrama, empezar a tener una mente más activa, sino que es tener estos hábitos saludables durante toda la vida. Hay algunas políticas públicas que se habla del envejecimiento saludable y efectivamente se potencia mucho más cuando estamos en la tercera edad, sin embargo es una política que se debería implementar a lo largo de toda la vida. Entonces, lo que más ha tenido evidencia es, por ejemplo, el realizar ejercicio activo, ejercicio aeróbico, todos los días. y no es solamente por mantenernos físicamente activos, sino que hay un impacto de un aumento en la oxigenación a nivel cerebral, lo que se va a traducir en que cognitivamente tú vas a tener una mejor memoria, mejores niveles atencionales, etcétera. Y por otro lado, estas actividades en el fondo que tienen una exigencia puramente o más exclusivamente cognitiva, como estos ejemplos como súper sencillos que para las personas en la casa, si les parecen motivantes y de interés, la pueden realizar, pero en general cualquier actividad que sea de su interés, tejer, cocinar, alguna manualidad, el ir a algún taller, ¿cierto? La participación social es súper importante, el conversar con las otras personas sobre temas que sean interesantes para ustedes. Si uno analiza en el fondo todas las funciones que estás haciendo trabajar, estás con niveles atencionales, concentración, memoria, nominación, etcétera. Por lo tanto, son un ejercicio constante, digamos. Pero eso se debiese trabajar durante toda la vida.
Así es, pues, Natalia. Yo te pongo el caso mío. Yo todas las mañanas hago deporte. Y en general hay días que estoy más concentrada y menos concentrada, por ejemplo, en la rutina de ejercicios que me da la profesora. La profe levanta las manos y yo voy hacia abajo, pero yo sé que el día martes me voy a superar. Y eso, y empiezo a darle, y la concentración y aprenderse, por ejemplo, en este caso, las rutinas de ejercicios para poder después hacerlo fluido, es parte de este como entrenamiento de la memoria para que esta actividad sea también no solamente para el cuerpo, sino que también uno ejercita esto de lo que es la concentración y aprenderse estas actividades. Pues.
Exactamente, exactamente. Y a la vez estás oxigenando aún más tu cerebro, porque hay un aumento en el flujo sanguíneo, etcétera. Y además de las endorfinas que liberas, entonces tienes un nivel de energía y de felicidad distintos también, gracias a las hormonas que se liberan en los ejercicios.
Ahora, Natalia, te quería hacer una consulta, porque ya, bueno, estamos viendo cómo hacer, cómo mantener activo nuestro cerebro, pero ya hay personas que están, como se dice, un poco más guías ya. ¿Es cierto que la música estimula el cerebro?
Mucho, mucho, mucho. Y respecto a las personas, porque los que nos están escuchando pueden decir, pucha, pero ¿qué hago yo ya con mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, que ya está afectada? Porque, claro, hablamos mucho como de prevenir y de prepararnos para. Sin embargo, hay dos cosas importantes. Uno, que el cerebro tiene durante toda la vida la capacidad de ir aprendiendo e ir formando nuevos caminos. Técnicamente se llama neuroplasticidad, pero da lo mismo. El tema es que el cerebro tiene esta capacidad para ir aprendiendo nuevas cosas a lo largo de toda la vida. No es que las personas mayores pierdan esa habilidad, eso es mentira, ¿ya? Y por otro lado, el tema de la música es súper interesante porque es uno de los pocos estímulos que, valga la redundancia, logran estimular todas las áreas del cerebro. Entonces es un trabajo muy, muy completo. El hecho de escuchar música, el hecho de cantar, si se logra tocar algún instrumento, ideal, pero ya con el simple hecho de escuchar música, al cerebro tú le estás entregando un estímulo muy, muy, muy completo.
Bueno, para nuestros auditores que están en Radio Congreso en la 105.1, la frecuencia modulada, contarles que hasta ahora de la tarde estamos con Natalia Montes. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, con quienes estamos precisamente conversando acerca de que si usted tiene más de 60 años, cómo poder entrenar su mente a través de actividades, en este caso pueden ser crucigramas, sopas de letras, pero a través de las acciones que uno hace durante el día. Y Vani ahí habló acerca de la música, que es un factor. Salió hace poco una investigación que la música se le coloca a estas personas mayores que han perdido un poco lo que es la memoria y a través de la música han recordado pasajes y se han sentido bien, ¿o no?
Exactamente, exactamente. Un trabajo muy bonito de reminiscencia que se llama con las personas que tienen distintos tipos de demencia y que es una estrategia que se utiliza principalmente para lograr conectarlos un poco, porque con esta música que es del gusto, del interés y es conocida por parte de estas personas que están con algún compromiso de memoria, finalmente tú logras activar estos puntos específicos en el cerebro y evocar, ¿cierto?, una cantidad importante de recuerdos, y es a través de esos recuerdos que tú los logras conectar con la realidad. Entonces, la verdad es que el trabajo que se hace es muy, muy bonito. Entonces, puedes trabajar con tango, con rock and roll, con la música que haya sido de la época, ¿cierto?, y que les guste.
Así es, pues. Mire, yo acá le voy a consultar, porque yo tengo el caso ahí particular, tengo a la abuelita, a mi marido, que ella es bien, ella ya está viejita, tiene 92 años, y ella está con Alzheimer, ella hoy día no reconoce a nadie. ¿Cómo podemos manejar con ejercicio? O sea, ¿existe alguna forma? Y para nuestros auditores, que quizás más de alguien, porque la pandemia, digámoslo, ha sido fatal el encierro para el adulto mayor. Siento yo que muchos han decaído muy rápidamente, solo con el hecho de perder el contacto estrecho con otras personas, con los familiares que muchas veces no los pueden visitar y que han estado mucho más solitos que lo que estaban antes de que ocurriera esta pandemia. ¿Cómo podemos trabajar con ellos o qué consejo le podemos dar a todas esas personas que están con un adulto mayor ahí, que ya están con una pérdida de memoria? ¿Cómo podemos estimularlos o algún ejercicio que podamos hacer para que ellos puedan volver un poquito?
Sí. Efectivamente, la pandemia ha sido, en ese sentido, ha tenido un impacto muy, muy, muy importante. Y bueno, en primer lugar, las personas que están con algún tipo de deterioro y que son bien mayores, como es el caso que tú me comentabas, es bastante importante el tratar de mantenerlos en su entorno frente al cual ellos ya están muy acostumbrados, y la rutina dentro de lo posible, entendiendo todos los cambios que hemos tenido que realizar por la pandemia. Y el entorno y la rutina lo más similares, porque si no se corre el riesgo de que se desorienten con mayor facilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, los familiares tienen que tratar de no caer en este exceso de sobreprotección y de hacerle todos a los adultos mayores, sino que si tienen todavía la posibilidad de quizás algunas actividades que son muy automatizadas, como, no sé, el preparar una ensalada, el que se peinen, aunque les tome más tiempo, el hecho de que se mantengan activos con actividades cotidianas muy automatizadas, estoy pensando sobre todo las personas mayores que están mucho más comprometidas, realizarlo, porque va a ser mucho más significativo que aunque se demoren una hora, que lo estén realizando a que estén sentados solamente mirando. Desde lo cognitivo, desde lo motor y desde lo emocional, desde la salud mental, va a ser mucho más enriquecedor que cooperen o que ayuden en algo, e idealmente si es algo que para ellos es de su interés y es motivacional.
Así es, pues. Natalia, ¿hay ejercicios que tú no puedes recomendar para estas personas, para todos nosotros en general, de manera preventiva, para poder tener esta vejez saludable de la que tú nos comentabas al inicio del programa? Por ejemplo, la lectura, completar estos sudokus también, las sopas de letras.
Sí, sí, la verdad es que la variedad de actividades son millones, porque finalmente cuando uno lo piensa un poquitito más, todas las actividades que tú vas a hacer durante el día requieren de funciones cognitivas. Entonces, mientras tú te mantengas activa en tu rutina, cognitivamente vas a estar trabajando. Entonces, pues, la lectura es muy importante, si es que es de tu gusto, si te gusta más el tema artístico, ¿cierto? Quizás ver películas y analizar, estar quizás en algún foro, o con un grupo de discusión de películas, por ejemplo, o con tu familia. Cosas más sencillas que pueden ser los crucigramas, ¿cierto? O los sudokus que vienen en los diarios. Y por sobre todo lo que yo les mencionaba antes, actividades de su interés. Si a usted siempre le gustó o le llamó la atención la jardinería, el hacer, el tejer, ahora con el internet, y si tiene algún familiar que pueda acceder a algún tutorial, porque hay tutorial para todo, realizarlo. Porque el hecho de colocar actividades que sean de tu interés y que sean desafiantes para ti, como aprender algo nuevo, le vas a estar entregando un ejercicio al cerebro bastante importante.
Yo creo que eso es lo fundamental, Natalia, porque hay veces que uno dice, no, yo no aprendería ni a tocar la flauta nunca, o yo no, si ya no aprendí a cocinar. Yo creo que esa falta de decir que yo no puedo, está demostrado que todo lo que uno quiere y se proponga, se puede. Y cuando uno, a veces, oye, ¿sabes que yo no le pego, por ejemplo, a la sopa de letras o a la lectura? Pero si uno va de a poco, si nadie va a decir que va a ser experto, pero de a poco teniendo y esa práctica, voluntad.
Y en la práctica hace al maestro. Si en el fondo, como comentaba Natalia, es increíble cómo se abre la mente, cómo el cerebro funciona diferente. A mí personalmente me gusta mucho, y yo me acuerdo, ya no existe, pero que antiguamente venía ahí en el diario en La Tercera. Me acuerdo los días sábados venía un libro de crucigrama. Y que en realidad es una actividad, como decías tú, que te ayuda a aprender, te ayuda en la lectura, te ayuda en la escritura y además a mantener tu cerebro activo.
Exactamente, y tampoco lo que ustedes estaban comentando de que no es que porque quieras aprender, no sé, a cocinar te vas a convertir en chef profesional o a tejer que vas a vender tejido. Si al final es aprender algo nuevo que es de tu interés, independiente de si lo vas a hacer bien o no, o si lo vas a poder ir mejorando en el proceso. Y por eso el tema de que sea de tu interés, vas a seguir haciéndolo a lo largo del tiempo, siempre y cuando a ti te guste. Y no hacerlo por hacer, no hacerlo porque me dijeron que
es bueno. Incursionar también, pues. Probar si también a veces, ¿qué tal si uno descubre un talento nuevo? Punto, claro. Por ejemplo, a mí me encantaba coser, en general siempre me gustó coser cuando chica, siempre cosía. Me compré la máquina, ahora hago de todo y con pura creatividad. Y fíjese que encontré el bordado. Y el bordado para mí ha sido también una terapia ahí, con los puntitos, exacto, el punto cruz también le he hecho, ¿no? Y en verdad es que uno va experimentando durante como la vida, cosas nuevas, y yo creo que eso nunca uno lo tiene que perder. Cuando uno pierde esa como sensación de poder seguir aprendiendo, estamos mal. Uno siempre tiene que tener esas ganas y ese espíritu de aprender, de conocer. Obviamente a lo mejor va a ser más lento, a lo mejor uno tiene más el talento, pero siempre con esa cara uno puede hacer cosas bastante lindas.
Sí, hoy día además con estas opciones que tenemos en internet y a lo largo de las páginas, uno encuentra tutorial para aprender lo que quiera.
Sí.
O sea, no hay excusa para no ahí activar el cerebro y no hay excusa para no aprender o intentarlo por lo menos, porque hoy día tienes a la mano todo y todo gratis.
Eso. Y si no, si es adulto mayor, ayúdelo el nieto ahí, ayude al papá, ayude al abuelito, porque yo creo que se van a entretener harto y además que ya aprenden, pues sí, en verdad, con la pandemia yo creo que muchos han tenido que subirse al tren de la tecnología, como decían por ahí.
Exactamente. Bueno, y algo que también se conversó bastante con el Vamos Chile, ¿cierto? Que se hizo para el 18 de septiembre, que era entregarle estos teléfonos a las personas mayores, de que justamente mientras tú te das el tiempo de entrenar y de enseñarle a las personas mayores y aprenden el manejo del internet, después no hay quien los pare. Y le agarran el gustito y entre que ven las noticias, ven alguna película, ven YouTube, ven tutoriales, la verdad es que se les abre un mundo. Solamente que hay que darse la oportunidad y ellos se tienen que dar la oportunidad de aprender algo nuevo.
No, eso ha sido genial. Yo he visto a hartos adultos mayores y me llama la atención con ahí como secos ya.
Oiga, hasta en TikTok hemos visto adultos mayores que son ahí.
Pero sí, unas semanas atrás, Natalia, nosotros estuvimos con una aplicación bien entretenida, hecha para el adulto mayor. Una aplicación, ahí tuvimos un invitado que era para los mayores, el requisito era ser mayor de 65 años y la idea era que tú podías buscar a tu compañero de vida, un amigo o matrimonios que se hacían amigos entre ellos, y nos contaba el mismo que tenía abuelito hasta de 85 años participando en la aplicación.
¿Ah? Pero qué entretenido.
Súper sí, entretenido, y él nos contaba, hacen hartas actividades, les hacen, incluso la misma aplicación les ofrece a ellos ayuda para aprender a utilizarla, es gratuita, y la verdad que ha sido, pero muy entretenida la iniciativa ahí de unos pioneros chilenos.
Y chilenos también. No, la verdad que hay infinidades de posibilidades actualmente, yo creo que a través de esta crisis han salido estas oportunidades. Y es importante que los adultos mayores sigan aprendiendo, sigan estando actualizados también y teniendo esta vejez saludable, que es lo más importante, y por eso estamos acá con Natalia Montes, terapeuta ocupacional, conversando acerca de las distintas actividades para reforzar lo que es la mente, que es tan importante para que uno pueda funcionar bien. Y hasta ahora también agradecerte por estar con nosotros, Natalia. No sé si quieres decir algo más.
Invitar, yo creo que no solamente este mes, sino que durante todo el año, a cuidar a nuestras personas mayores, a darle la dignidad que corresponde, que yo creo que es de todos conocimiento la deuda histórica que se tienen con ellos, el darse la oportunidad de escucharlos, de hablar con ellos, que tenemos mucho que aprender de ellos y considerar que todos vamos para allá. Así es que el llamado es a aprender de ellos, a cuidarlos, a dejarlos ser personas, en el fondo, que hagan lo que ellos quieran hacer. Así es que gracias por la invitación y por el espacio para compartir.
Gracias a ti, Natalia.